Hola a todos y bienvenidos a Clips on Hangar. Hoy estamos grabando el 9 de marzo, ayer fue el día de la mujer trabajadora. Mujeres, nos gustáis.
Nos gustáis.
¿Qué sería de la mujer? No, o sea, ¿qué sería del hombre sin la mujer?
O sea, ya lo ibas a decir mal de inicio. O sea.
Sí. ¿Qué sería del hombre sin la mujer? En fin, pues aquí estamos una semana más, Marquino y yo, para hablar un poco cositas que tenemos por ahí. Cositas por las que nos escucháis, nos queréis, tal como somos. Pero sobre todo, Marquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues quien quiera saberlo tiene una hora y media. Sí. Una hora y media.
Sí.
Publicada solo para mecenas.
Sí.
Donde, entre otras cosas, contamos qué tal ha ido el viaje a Boadilla.
A Boadilla.
Y cómo yo ayer acabé en silla de ruedas a las 11 literal. De la noche.
Sí. Sí.
En urgencias. Quien quiera escuchar eso, entre otras cosas, insistimos, una hora y media de previa, solo sí. Para mecenas. El podcast no va a durar tanto esta semana. Va a ser breve, porque va a ser el tiempo porque... se ha ido para los mecenas.
Sí. Esto es como todo. Mira, esto es como cuando tú tienes 20 euros, ¿vale? Y dices, oye, cuando sí. Eras chaval, ¿no? Cuando tú eras chaval, tú salías con 20 euros, que te daba tu padre o lo que fuera. Tú sabías que esos 20 euros te tenía que durar toda la tarde. Si te gastabas 10 en el cine, tenías 10 para cenar. Si te gastabas 10 en el cine y 5 en una bebida, ya para cenar solo te quedaban 5. Te tenías que arreglar. O sea, pues esto es igual. Hay 2 horas uh-huh. y con eso nos tenemos que arreglar. Mira, ¿qué te parece si empezamos, por ejemplo, hablando de mecenazgo, de hacerse Patreon y tal, respondiendo a las preguntas de nuestros mecenas que esta semana, casualmente, solo nos han mandado una? Esta semana estaban vagos nuestros mecenas y nos han enviado una. Mira, nos ha mandado una el amigo Javier. Javier, ¿sabremos algo más de su vida, Javier? Mira, dice, saludos Cliff Haldunes. Mi pregunta, patrón oro de hoy, tiene que ver con la cuñadización. He notado que según he ido cumpliendo años, me he ido cuñadizando. Pero no lo digo para mal, estoy tan pichi y lo disfruto sin sentirme culpable. Me río viendo a Chicote. Soy cada vez más futbolero. Disfruto de cosas simples y he abrazado gustoso el dogma hetero básico y ser un FIFA en definitiva. Bueno, no eres suficientemente cuñado porque no has dicho ser un FIFE. Dice, vosotros tenéis unos años más que yo. ¿Habéis notado algo así? ¿Qué síntomas de cuñadización habéis experimentado? Si es el caso. Perdón. Y termina. Un cordial saludo desde las playas de Punta Umbría, donde deambulo con mi sombrilla y mi nevera buscando un sitio en el que comer mi sandía y mis filetes empanados en la más absoluta soledad. Pobre Javier, que desde que se divorció está solo. Ya sabéis, chicas, ahora que es el Día de la Mujer, si queréis un buen partido, Javier, nos consta que es un muy buen partido. Y bueno, pues busca, bueno, entiendo que si está soltero, busca, porque un hombre solo no sabe estar. Entonces, y más de cierta edad, busca compañía, Javier. 100% de acuerdo con Javier. O sea, yo me he notado que cada vez me parezco más a un padre. O sea, no solo porque soy padre, sino porque respetando evidentemente todo esto de la gente no binaria, de los las parejas abiertas, todo eso de la nueva ola de nuevas generaciones, yo lo respeto, obviamente. Yo si una persona viene y tiene toda la cara de Manolo, pero me dice que es mujer, yo eso lo voy a respetar 100%, ¿eh? Eso por descontado. Pero sí es cierto que cada vez me siento más cuñado, voy al bar y digo, tráeme la dolorosa, ese tipo de cosas, o sea, 100%. O sea, lo soy, sí soy, dilo tata, sí soy.
Sí, soy.
Lo reconozco, es que es inevitable. Tengo 40 años, soy padre, voy en coche a trabajar, es que soy un fife 100%. Soy un cuñado, ¿qué hago? ¿Me mato?
¿Qué haces? No puedes.
No sé.
Es lo que hay.
No sé, ¿tú cómo lo vives? Que eres más joven.
A ver, sí, yo joder, soy 2 años más joven que tú.
Bueno,
pues... ya está. A ver, yo no me considero que me esté volviendo más cuñado, aunque algunos oyentes sí que lo consideren, así nos lo han hecho saber en,
sí, cierto,
en diferentes
verdad.
Comentarios. Pero sí que es verdad que cada vez lo que siento es que entiendo menos a las generaciones que vienen detrás mía. Uh-huh. Y que cada vez, ojo, me da más pereza querer entenderlos. Quiero decir, ya es algo que yo respeto, es una cosa que está ahí, pero ya tampoco le doy vueltas. Quiero decir, si la chavalada joven ahora es así, que sea así, y lo que quieran pensar y tal, pero tampoco cada vez me da más pereza hacer el esfuerzo de decir, no, voy a intentar entender por qué esto ahora es así, porque, no, honestamente, yo me la pela, respeto, mientras me respeten, totalmente. Yo respeto.
Totalmente.
Que hagan lo que quieran, yo no voy a juzgar, yo no voy a decir nada, pero que tampoco esperen por mi parte que yo haga un esfuerzo por entenderlo. ¿Me explico? Ya está. O sea,
de todas formas,
cada uno con su movida y en los últimos años, yo sí que he notado que en los últimos 8 años o en los últimos 10 años, yo con 29 años, 28 años, decía, tengo que revisarme, y yo lo decía, tengo que revisarme, porque hay cosas que tengo que cambiar en mí. Yo ahora mismo, ya con 38 años, ni me voy a revisar, ni me reviso, ni están mis planes hacerlo. Soy como soy, para lo bueno, para lo malo. Quien me quiera venir y rayarme la cabeza, es que no sé qué, no sé más, mira, o lo voy a bloquear o le voy a partir la cara. Que me dejen en paz. O sea, soy como soy. Creo que soy una persona bastante educada, creo que soy una persona tolerante, soy una persona que respeto, soy como soy. Pero que tampoco me taladren la cabeza. ¿Me explico?
Sí, totalmente.
Porque,
de acuerdo contigo.
O sea, quien venga a darme una lección, que se revise primero. Porque como me ponga yo a leerle la cartilla a la gente, entonces igual nos reímos todos. ¿Me explico?
Sí.
Porque yo soy una persona que no lee la cartilla a nadie, pero no me gusta que me la lean.
Que cada uno eso sea lo como que yo sea. Siempre que nos tratemos entonces, todos con respeto.
Que cada uno sea como sea. Correcto. Entonces, quizás no más cuñado o menos cuñado. No lo sé dónde está la línea del cuñado, porque también es algo muy subjetivo, ¿no? Cómo le podemos dar esa lectura a la cuñadez. Incluso se le puede dar peyorativa o se puede hacer desde un punto de vista más sarcástico, ¿no?
Sí.
Y reírnos. No sé si me estaré convirtiendo en más cuñado o menos, pero lo que sí que desde luego cada vez me da más pereza replantearme cosas vitales de estar entendiendo el mundo de manera u otra. Yo lo que entiendo es que tengo que pagar el alquiler, lo que entiendo es que tengo que trabajar, lo que entiendo es que quiero a mi pareja, lo que entiendo es que quiero que mi pareja sea feliz, tratarnos con respeto mutuamente, tratar bien a mis amigos, aunque yo sea tu, ¿no? Tu 56avo mejor amigo.
Joder,
da igual.
Sí que tengo amigos, ¿eh?
Sí, mejor porque imagínate. Y ya está. Y cualquier cosa que se sale de ahí, no me toquéis las narices. Ya está, dejadme en paz, porque yo dejo en paz a la gente.
Es eso. Eso sí, es lo que tú dices. Si un día, por lo que sea, estoy en una mesa cenando, imagínate, y hay un chaval de 20 años o una chica de 20 años que empieza a decirme tú lo que eres es tal o cual, pues evidentemente habrá violencia. Porque
no.
Yo te trato con respeto, pero tampoco hay cosas me toca los cojones.
Sí.
Eso.
Yo ahora me arrepiento, yo me acuerdo un día que lo tengo muy marcado en plan, para no mal, sino para recordarlo. Yo recuerdo un día que en una conversación salió de que si yo estaba soltero por aquel entonces, ¿no? Que si yo quedaba con una mujer, ¿no? Quedaba con una chica, estábamos hablando tal, y a la hora de irnos a acostar tenía pene. ¿Qué haría yo, ¿no? Y yo dije, pues que yo no tendría relaciones sexuales.
Sí.
Y me dijeron que yo era transfobo.
Claro.
Sí, ¿vale? Sí. Y yo intenté explicar que no tendría relaciones sexuales porque esa mujer tuviese pene, sino porque los penes a mí no me excitan. A mí, yo veo un pene y no se me pone dura. Si viese un pene y se me pusiese dura, pues a lo mejor me tiraría de boca por el pene. Pero no es el caso.
En nuestro grupo de mecenas salió hace poco ese debate y hubo gente que dijo que palante.
Vale, pues a mí.
100% respetable.
A mí me dijeron que yo era un transfobo. Sí, o sea, si no me como la polla de un transexual, soy transfobo. Pues
no, es que.
Pues tampoco lo veo así. No,
claro.
¿Vale?
No,
y en ese momento, ese día, yo.
Sí, habla.
Dime.
No, habla.
No, dime tú. Digo, no, que ese día a esa persona que en un grupo de en un grupo delante de otras personas me estaba llamando transfobo por decir que yo simplemente no tendría relaciones sexuales con esa persona, pero ojo, que yo he quedado con mujeres con chocho y
tampoco he tenido...
Yo he quedado con mujeres con chocho y tampoco he tenido relaciones sexuales por la mujer, porque no me ha excitado esa persona. O sea, es que me importa una puta mierda lo que tenga entre las piernas. Si no me excitas, o sea, si no me atraes, no me atraes y ya está, ¿vale?
Ya está,
y si encima tienes unos genitales que no me atraen, pues mucho menos. Fin de la historia. Pues yo ese día intenté justificarme en lugar de haber hecho lo que tenía que haber hecho, que es haberle leído la cartilla a esa puta persona. Uh-huh. Y haber cogido a esa puta persona y haber cogido y leerle la cartilla. Y decirle, escúchame, que tú me estás diciendo que yo soy un trafo. Pues mira, tú esto. Después de haberle leído la cartilla, ahora vienes tú y me dices si yo, por no querer acostarme con una persona, soy o no soy. Porque ya no estamos hablando de si yo me levantaría, si yo tomándome una cerveza me dice, ah, pues mira, yo soy transexual y no me he operado, tal. Ah, no, pues aquí se acaba. Toma, 5 euros, te pago la cerveza, me voy a mi casa. Yo eso no lo haría. Eso es una falta de respeto y no
hay que educación ante
no
todo.
Hay que tratar, no hay que tratar así a una persona y generarle ese malestar y que esa persona se sienta así. Yo no haría eso. Simplemente que digo que no me acostaría con esa persona, igual que no me acostaría con otras personas. Fin de la historia, ¿vale? Yo ese día le tenía que haber leído la cartilla a esa persona. Lo que pasa es que leí la cartilla a esa persona. Ese día lo hundo.
Sí, no, bueno, es que este es un debate que, vamos, yo creo que tú lo has expresado bastante bien. Es que, yo qué sé, a mí es como si a mí yo ahora digo pues que una mujer no se quiera acostar conmigo porque no, es que no me gustan los chicos gordos, chicos. ¿Qué hacemos, no? Yo qué sé, pero no te voy a llamar gordofoba por eso. Creo que la gordofobia va mucho más allá de eso. Si una chica...
no siente atracción y
no le gustó, pues ya está, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes?
A lo que yo iba es que antes de leerle la cartilla a otra persona, léetela primero tú a ti mismo.
Claro, es que tienes que tener tu lectorial muy limpio para leerle la cartilla a nadie.
Eso, porque y yo es eso, no es que me haya vuelto más o menos cuñado, pero sí que me he vuelto un poco más plantarme en estas cosas, ¿sabes? De no voy a consentir que tú te creas el más modernito del mundo y el más autorrevisado y la persona que mejor se adapta a los nuevos tiempos porque tú estás en una constante búsqueda de tu mejora y por eso yo soy un cromañón. No, porque te canto las 40 rapidito y te dejo en el sitio pronto, ¿sabes? Sí, porque además la mayoría de la gente que va de este palo luego es la gente más pervertida que hay.
Sí, sí, cierto. Oye, pues muy bien la pregunta de Javier.
A tope con Javier.
O sea, soy cuñado, pues igual sí soy cuñado, pues ya está, pues ¿qué quieres que te diga?
El podcast esta semana se va a llamar Sí, soy cuñado.
Sí, soy cuñado, me parece bien. Sí. De hecho, mira, luego lo comentaré. Estoy viendo Machos Alfa, la serie, que tengo que decir que me divierte mucho. Y es que me siento muy identificado. ¿Qué hago? O sea, pertenezco a una generación casi muy parecida a la de ellos. ¿Y qué hago? Si así estamos, ¿qué hago? O sea, no puedo hacer nada. Mira, ya no hay más preguntas, como te he comentado.
Desde aquí, oye, Javier, vente al podcast un día.
Claro, a ver si se estrena en el podcast. A ver si se estrena en el podcast. Si habla de la soltería, del divorcio. Creo que no me hemos traído nunca a ningún divorciado hablando del divorcio.
Por eso.
Sí. Mira, tenemos un tema que vi el otro día, que lo hemos hablado de forma muy parabólica en la previa, y es que Wendy's, la cadena de restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, de hamburgueserías, que tiene la particularidad de que sus hamburguesas son cuadradas, salió el otro día una noticia que van a uberizar sus precios. ¿Qué significa esto? Que si tú vas a las 9 de la noche y a las 9 de la noche es alta demanda, la hamburguesa va a ser más cara que si vas a las 7:30 y hay menos demanda, que entonces va a ser más barata. ¿Vale? Esto salió en la noticia.
Pero me parece terrible.
O sea, es literalmente el peor escenario posible.
Sí. O sea,
y de hecho, no sé hasta qué punto en Europa, si se intentara hacer algo así, no sé ni siquiera si sería legal.
A ver, supongo que en Europa la trampa, ¿no? El salto estaría en que si tú lo pides en una hora de alta demanda, lo que te cobren son mayores gastos de envío.
Sí. Ah, bueno, ¿sabes? Claro, como puede ser, sí, sí.
La trampa, decir, vale, la hamburguesa vale lo mismo, pero que te la traiga hasta ahora, en lugar de 3 euros son 8. Luego ya lo que hagan con esos 5 euros de diferencia por detrás, ya. Nunca lo sabremos, ¿no?
Ya.
Pero yo creo que es la trampa en Europa estaría ahí. Pero vaya, puede me ser. Parece ya llevar al extremo el tema, joder, se me ha ido la...
El capitalismo
en la sí. comida, en la, sí. en la comida, tío. O sea, ya me parece sí. llevarlo al extremo. Eso, y ya lo siguiente es, depende a qué hora vayas al médico, si hay más gente en urgencias esperando, te cuesta más caro, ¿sabes? O sea, ya es...
El siguiente nivel, sí.
El siguiente
sí.
nivel. Si vas a esta hora te vale tanto y a esta hora... No, es cabroso, espero que eso no llegue aquí y no hay manera... No hay que nadie me defienda esto, por favor.
Yo lo veo mal. O sea, yo, por ejemplo, yo qué sé, tío, con los Uber y tal, no lo defiendo ni me parece bien, pero me parece menos atroz porque al final Uber es un servicio, digamos, no lo veo... Veo que es un servicio como un lujo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Coger un Uber no es un servicio básico como es comer y, por ejemplo... tienen la alternativa al taxi, ¿no? Pues entonces que Uber, mientras estén las dos opciones, que haga lo que quiera, ¿sabes? Pero pasar por que los restaurantes de comida rápida, o que a fin de cuentas es lo que sobre todo muchos jóvenes se pueden permitir, empiece con esas movidas, hostia, es chungo, chungo. Ya mismo vas al Tejeringos y te vas a pedir los churros y te dicen, es que esta hora el churro me dé 20 céntimos, me lo invento. Vale 40 porque hay mucha gente, pues posiblemente le pegue una puñalada en el cuello al camarero. En fin, tenía muchas cosas aquí apuntadas, tío, porque llevábamos sin grabar algo más de una semana. Pero si te parece, hablemos de cine, que hace mucho tiempo que no hablamos largo y tendido de cine. ¿Te dio tiempo a ver La Zona de Interés?
No, esa la tenemos para este vale. fin de semana.
Ah, no pasa nada. Si quieres hablamos del estreno gordo. Del primer estreno gordo de este año, que ha sido Dune 2 o Dune 2, la segunda parte, dirigida por Denis Villeneuve, director franco-canadiense, protagonizada por un montón de gente, entre ellos Timothée Chalamet, el canadiense de oro, el chico de oro. Yo, el otro, ha sido mi primera película post-paternidad. Sí. La última fue Oppenheimer, que fui contigo, fue una experiencia audiovisual impresionante. Y la primera también ha sido una experiencia audiovisual impresionante. Entonces, el otro día, el domingo, digo, mira, hay una sesión a las 4. Hablé con Paloma, digo, a esa hora tú te normalmente los domingos y eso, ellos duermen siesta porque la niña duerme siesta. Digo, mira, aprovecho, sacrifico mi siesta y me voy al cine porque creo que es... que merece la pena, ¿no? Porque verla en casa, la 1 la vi en casa, me gustó porque la vi en casa porque pensaba que no me iba a gustar y digo, la veo porque había que verla, porque además hicimos ¿te acuerdas que hicimos el capítulo especial de los Oscar y Dune estaba nominada?
Sí.
Digo, la tengo que ver y digo, pues esta me apetece ir al cine. Y la verdad no me arrepiento nada porque es una experiencia realmente lo que dicen es verdad, o sea... La puedes ver en casa, por supuesto, y si la ves en casa, y si tienes una tele de 85 pulgadas OLED... O sea, lo vas a disfrutar impresionante. Pero en cine hay especialmente un par de escenas o tres que dices tú, guau, chaval. O sea, this is cinema.
Totalmente. O sea, es lo que justifica que existan los cines, ¿no? Sí. El otro día, de hecho, lo decía este Kojima, ¿no? Que decía que Dune le había roto un poco los esquemas porque, claro, como él viaja mucho y tal, pues ve mucho cine en tablet, en móvil y demás. Y le había roto, y él pensaba que eso era el futuro, ¿no? Y que le había como roto los esquemas un poco y se había dado cuenta de que no, que el cine se tiene que seguir viendo en una sala de cine por experiencias como Dune 2, ¿no? Esa...
Sí, es cierto que será cada vez con el tiempo será... Esto yo lo llevo diciendo mucho tiempo y todavía no ha pasado, pero bueno, yo me sigo ahí en mis 13. Creo que cada vez será una experiencia más residual y que habrá como experiencias como Dune 2, ¿no? Y la gente seguirá yendo a ver películas tipo Dune 2, Top Gun, Oppenheimer. Esas son películas que realmente donde se disfrutan es en un cine. Y esas seguirán siendo, pero es verdad que, por ejemplo, ver una comedia romántica en el cine no te aporta nada.
No.
Realmente, o sea, no hay un elemento diferencial a verlo en casa.
a no ser que sea una película, ¿no? Que tenga como muy buena fotografía o algo así.
Claro,
pero eso, la ciencia ficción se presta más a ello.
Claro, la ciencia ficción, la acción, depende de qué tipo de acción, o una película dramática de estas tipo por Lawrence de Arabia, o Leyendas de Pasión, pues que tienen muy buena fotografía, que tienen tal, pero por norma general, o una película indie coreana, sinceramente la experiencia es muy similar a verla tú en tu casa con las persianas bajadas, ¿vale? No por desmerecer esas películas, pero seamos sinceros, o sea, lo que tú experimentas al ver Dune 2 o Oppenheimer en un cine es muy difícil replicar en tu casa, es casi imposible. Y gracias a que esta Denis Villeneuve me da mucho coraje que ahora ya solo tenga proyectos tipo pues, La Llegada, Blade Runner, porque creo que también es muy buen director de películas más pequeñas. Me da coraje en ese sentido, pero se agradece que haya un tío que haya puesto ahí los cojones y esté ya a la altura de otros directores grandes de este tipo de películas, como este, el de Tenet. No me acuerdo. Christopher Nolan, Steven Spielberg.
Pero ellos... vaya, de todas formas, Denis Villeneuve ya ha dicho que no va a adaptar las 20 novelas. O sea, que
no,
después,
sí.
Después de Dune parte 3, él ha acabado con Dune. Sí, o sea, sí, él hará la siguiente y acabó con Dune.
Seguramente, pero claro, ya seguramente se embarcará en proyectos así tipo súper grandes, ¿sabes? Tipo pues sí, Ben-Hur, sí. ¿Sabes? Una cosa así. ¿Qué te pareció a ti? O sea,
A mí la película me ha parecido brutal. Estoy deseando volver a verla. No descarto volver al cine otra vez, como dice en Oppenheimer, que fui dos veces a verla. Y como cine, o sea, como película de cine, me parece una obra maestra. El lenguaje visual que utiliza la película es brutal. Hay una escena que tengo marcada en la cabeza, que es cuando Paul Atreides está paseando, ¿no? Cuando ya se ha convertido en el Mesías y hay un plano cenital donde están todos los Fremen que solo se les ve la cabeza y es una representación visual de lo que serían los granos de arena del desierto y él está entre medio de todos, ¿no? Y es una representación visual de eso, precisamente del desierto, los granos de arena y el Mesías entre medio de ellos, ¿no? O sea, tiene como esa brutalidad
mucha
visual,
simbología,
mucha simbología, o sea, y ahí solo hay música, pero te lo está explicando, ¿no? O toda la parte de los Harkonnen, ¿no? Que es en blanco y negro, que no tiene mucho diálogo, pero solo con el blanco, el negro y la fotografía, ¿no? Todos esos edificios brutalistas, industrializados, se nota esa sociedad fascista imperativa que tiene, ¿no? Imperialista.
Sí.
Te lo muestra en blanco y negro, usando dos colores, blanco y negro, y solo con imagen. Cómo los pone a todos con la cabeza afeitada, ¿no? No son calvos, no tienen la cabeza afeitada en las novelas, ¿no? Y tal, no todos.
Por lo que sea, los malos son calvos, por lo que sea.
Los malos son calvos, correcto.
Calvofobia de Denis Villeneuve.
Calvofobia de Denis Villeneuve. Es súper brutal, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una escena donde se lanzan unas bombas, ¿no? Nucleares, ¿no?
Sí,
como esa imagen demuestra la potencia nuclear de aquí está mi cipote, ¿no? No sé, me parece una obra maestra. Y ahora, eso como película. Pero es que como adaptación de la novela, me parece, yo quitando tres o cuatro pegas que tengo así muy de puntillita.
Algo, pero no.
Sí, pero como fan de la novela que soy, me parece una adaptación brutal. O sea, si no es la mejor adaptación de una obra de estas dimensiones que he visto, está cerca de ser la mejor adaptación. Quiero decir, Dune, lo que es la novela Dune, se divide más o menos en tres partes, más o menos, ¿no?
Sí.
La primera película adaptaba la primera parte del libro y lo adaptaba de una manera muy fiel, casi 1-1, ¿vale?
Uh-huh.
Esta segunda película no llega hasta el final de la novela, creo que es algo claro cuando ves la película. ¿Vale?
Un buen cliffhanger.
Sale Anna Taylor-Joy y sale simplemente en tres fotogramas. Y va a interpretar un personaje muy importante, ¿no? Entonces, joder, si sale este fotograma es porque va a haber una tercera película. Que una cosa que sí. No entiendo es por qué le están dando tanto misticismo a ver si va a haber una tercera película o no, si se confirma o no, cuando, coño, tienen a Anna Taylor-Joy sí. Ya contratada, ya con un papel súper importante, cuando la sí. Película literalmente acaba con un cliffhanger y cuando la película no acaba de adaptar el libro del todo. O sea, coge la segunda y tercera parte, o sea, el segundo y tercer bloque del libro, pero no lo acaba. ¿Me explico?
Ya. No lo acaba. Yo supongo que un poco a la expectativa de si funcionaba Dune 2, que obviamente está funcionando bastante
bien. Lo ha reventado, va a tercera parte dentro de 3 años, vaya, sí. Dentro de 2 años. Esto se tiene que acabar, porque además tiene que acabar la historia, porque no está, ya te digo, ni siquiera lo que se está rumoreando, lo que se comenta es que puede ser que lo siguiente que se adapte, como lo que queda del libro no da para una película de 3 horas.
Sí.
A lo mejor lo que hacen es que cogen el Mesías, ¿no? Cogen la siguiente novela, que es muchísimo más cortita, sí. Y lo que hacen lo ya juntan. Es adaptar el final de esta novela de Dune con la siguiente, lo juntan y ya empacan la historia, ¿no? Entonces, vale. Quitando de 2 o 3 cositas, ya te digo, tengo aquí algunas notas, ¿no? Que, por ejemplo, pues Timothée Chalamet, me encanta mucho el lenguaje corporal, ¿no? Uh-huh. Es un actorazo y se nota mucho el viaje de su personaje, ¿no? Porque al principio él es como muy retraído, sí. Como cuando habla se le ve como más introvertido, muy cuidadoso, ¿no? Y cuando bebe el agua de la vida, ¿no? Y cambia y trasciende sí. El lenguaje corporal, por ejemplo, en la escena cuando entra al final andando, ¿no? No, sin hacer mucho spoiler, él entra en una sala donde hay mucha gente, él entra andando, su lenguaje corporal es súper súper vasto, ¿no? O sea, en plan, súper valiente, va andando, ¿no? O sea, la forma en la cabeza, cómo levanta la cabeza, los hombros y tal, utiliza mucho el lenguaje corporal para expresar ese viaje del antihéroe, ¿no? Porque al final Paul Atreides es un antihéroe. Él hace cosas que están mal, pero las tiene que hacer. Y él sabe que está tomando decisiones que moralmente no son buenas, son discutibles moralmente, pero es que son necesarias y son requeridas, ¿no? Y como digo, los pequeños cambios respecto a la novela que no me han acabado de gustar es que lo que se cuenta en la película, eso son 3 años en el libro. ¿Vale? Todo ese transcurso temporal son 3 años. ¿Vale? Uh-huh. Él, por ejemplo, él está aproximadamente unas 3 semanas en coma. En la película está en coma 3 segundos, 3 minutos, sí. ¿no? En las novelas, en la novela, en esos 3 años nace su hermana, Alia, ¿vale? Que está interpretada por Anna Taylor-Joy, como digo, ¿no? Que es la que se ve en las visiones. En ese tiempo nace la hermana. Y luego, por ejemplo, pues sí. Una de las muertes que hay en la película, esa también está muy cambiada respecto a la novela, porque él se da con otro personaje y tal, pero ya quitando de esas cositas, por ejemplo, pues la lucha que tiene al final con el malo de la película, entre comillas, ¿no? Que es el sí. Actor de Elvis, el actor de la película de Elvis,
sí,
que
¿cómo se llama? Jason Butler o algo así.
Austin Butler.
Butler, perdón, sí.
La vi en el avión, la de Elvis, y me encantó. Me flipó la película, sí, me gustó mucho.
O sea, yo la tengo ahí que no sé si mete la mano, ¿sabes?
Sí, a mí me gustó. La pelea en la novela es un poco más espectacular, ¿no? Y le da cierta profundidad más a los dos personajes, pero entiendo que aquí, pues, al final juega mucho con la fotografía, con la imagen, y tampoco podían estar ahora media hora peleándose estos dos con 2 espaditas, con 2 dagas, yeah. ¿vale? Pero sí. Quitando de eso, me parece chulísima. Ya digo, la muerte es más épica en el libro, pero aquí, pues bueno, está muy bien. Y me he hecho en falta que en la primera tiene más visiones, y aquí tiene muy pocas visiones él. Y es algo muy importante para entender el personaje. Hay muchísimas visiones, ¿vale? Es algo que es muy recurrente, y aquí eso, por lo que se ha dejado de tener tantísimas visiones. Pero bueno, quitando estas pequeñas pegas, a mí me ha turboflipado la película, la adaptación, y me ha encantado.
A mí, yo no he leído la novela, con lo cual no puedo analizar eso. Sí te puedo decir que a mí también me ha gustado mucho. Ya digo que la primera no quería ni verla, pero la vi por obligación, entre comillas, me gustó bastante. Y reconozco que esto es, para mí esto es un poco lo que Star Wars no ha conseguido con las últimas películas. O sea, que una trama de este tipo, que ya sé que no tienen nada, bueno, no tienen nada que ver, y sí, o sea, son un poco el mismo género. Pero creo que lo que hace Star Wars, que se ha diluido tantísimo en los últimos años, que aquí a lo mejor Dune igual le pasaría lo mismo si de repente hacen 20 películas, ¿sabes? Pero no lo sé, aquí yo me lo pasé muy bien viéndola y me ha gustado mucho.
Yo creo que yo me quedo con una cosa, ¿no? Que para mí es el mérito, ¿no? Que creo que es lo que determina, que yo lo vi en Sandra, pero bueno, que habrá pasado muchísima gente y me alegro. Sandra salió del cine queriendo saber más y se ha empezado a leer la novela, ¿no? Y creo que ahí es donde tiene cuando una adaptación es buena, es cuando dice, hostia, yo quiero saber más de esto. Yo quiero saber cómo acaba esto antes de... No quiero esperar 2 años, quiero saberlo ya, ¿no? Y quiero saber más de los Fremen, quiero saber más de... No, de los Harkonnen, de los Atreides, quiero saber más de todo, ¿no? De la logia feminista esta que tiene ahí montada, ¿no?
Sí.
Que de hecho creo que van a hacer una serie, o están planeando una serie con creo que algo leí sobre ese arco, ¿no? Creo que ahí está el mérito, ¿no? Luego el mérito está en coger a un actor como Dave Bautista, ¿no? Y hacer que sea un actorazo, que clave el papel. O sea, que digas, hostia, es que este tío estaba en la WWE, ¿no? Sí, y ahora está haciendo un papelón, porque el tío hace un papelón, lo hace súper bien. Luego el varón Vladimir Harkonnen, que está interpretado por Stellan
Skarsgård,
que es el padre de Bill Skarsgård y el padre también del hermano de, joder, el que hace de It, que ahora de va a hacer It, de El Cuervo también. Bueno, tiene 7 hijos y los 7 son actores.
Y todos son iguales, o sea,
y todos son iguales.
O sea, el tío tiene unos genes en los cojones fortísimos, porque son todos iguales, tío.
Son todos iguales. Aquí está súper, súper bien caracterizado, tanto en la primera película como en esta, ¿no? Y lo hace súper bien, también hace de varón, refleja esa personalidad del varón. El varón es una persona avariciosa y codiciosa, y aquí en la película es un cerdo, y lo pintan como un cerdo, y da ese asco, ¿no? O sea, esa avaricia la refleja muy bien físicamente, ¿no? En la caracterización, en su interpretación y todo, ¿no? Me parece una chulada, en serio. O sea...
Sí.
Y Rebecca Ferguson también está que se sale en la película.
Sí, lo hace muy bien también.
Javier Bardem lo hace súper bien. Todos, tío, es que no sé, la dirección es buenísima.
Christopher Walken, tío, me sorprendió. Me gustó mucho ver el primer plano de la película, es Christopher Walken.
Sí.
Y me flipó porque es que me encanta Christopher Walken, tío. Y me gustó mucho verlo en un proyecto así como tan... de esta envergadura y un papel serio, ¿sabes? Porque últimamente siempre es como demasiado caricaturesco, ¿no? Y
verlo
en un proyecto, de, joder, un tío con esa carrera...
Y hay una cosa que me gusta mucho de los papeles femeninos, ¿no? De Zendaya, de Lea Seydoux, de Florence Pugh, ¿no? Que, o sea, están maquilladas, o sea, están caracterizadas cada una al rol que tiene que tener, ¿no?
Sí.
Pero no están sexualizadas ni están al nivel de tiene que ser súper mega guapa en pantalla.
Ya.
¿No? Zendaya está guapa porque Zendaya es guapa, coño. Y si le pones los ojos azules de Fremen, ¿no? Y todo ese rollito, pues, joder, es muy atractiva en pantalla y tal. Sino, pero todas están como muy en su. Muy bien tratados también.
En su estatus, sí.
En el estatus que tiene que tener dentro de la película.
El personaje, claro.
El personaje, ¿vale? Coger a Lea Seydoux y hacerla tremendamente atractiva ya es fácil porque ya lo es de por serie, ¿no? A poco que lo quieras mostrar en pantalla y creo que no, lo es porque el personaje lo es y el magnetismo que tiene en pantalla lo es, pero no es en plan de no, la vamos a poner para que salga y se... No, o sea, está súper bien tratado, vaya. Como digo, es uno de los personajes más desaprovechados que veo de la película, me da un poquillo de pena lo que han hecho con el personaje, pero en serio, la película no podía durar 6 horas, así que lo entiendo.
Sí. Pues nada, ya sabéis, Dune lo tenéis en cartelera, Dune 2. Dune 2 lo tenéis en cartelera, la podéis ver. Creo que la primera la acaban de poner en Netflix. Antes estaba en HBO Max, pero como ahora HBO le ha cedido contenido a Netflix, pues creo que la han puesto. Me suena haberlo visto que la han puesto en Netflix. Bueno, pues como vamos, ¿qué te parece si hablamos de videojuegos? Imagino que no has jugado mucho entre una cosa y otra.
Está jugando a Elden Ring. Retomo mi partida, pues la estoy preparando para el DLC, como creo que toda la comunidad de jugadores del Elden Ring. Luego me pillé el Helldiver 2, que es este juego que es una analogía a Starship Troopers. Muy divertido, lo puedes jugar porque lo compré digital. Puedes instalar.
Igual lo probé. Podemos jugar. Sí.
Es cooperativo, o sea, avísame y jugamos juntos.
Vale,
porque quitando de la primera misión que la haces tú solo, que es el tutorial, luego si quieres que nos echemos alguna partida, es Starship Trooper. Estás en un planeta lleno de arañas gigantes que van saliendo.
Hostia,
y tienes que ir matándolas, sale mucho líquido verde, ¿no? Y luego tiene mucho sentido el humor, ¿no? Porque es como que tú vas a liberar, ¿no? Tú luchas por la libertad, pero en la realidad eres un ejército fascista, ¿no? Y dice cosas como, ¿quieres libertad? Pues toma dos libertazas, ¿no? Toma libertad en forma de munición, cosas así, ¿no? Revienta, tiras una bomba y dice, llegando libertad, y de repente cae una bomba y lo aniquila todo, ¿no? Cosas así, ¿no? Es Starship Trooper llevado a los videojuegos sin pagar los derechos. Insisto, si lo juegas, avísame, porque haz la primera misión, que es la primera misión es tú solo para el tutorial, para aprender a disparar y tal, en el campo de entrenamiento, dura 10 minutos, y luego ya nos podemos invitar y ya podemos hacer una partida juntos y es bastante gracioso. Te ríes.
Guay,
Ya eso está jugando.
Entretenido, ¿no? Entretenido.
Entretenido, sí.
Pues mira, yo tengo una noticia que dar, y es que me he pillado la PS Portal. Me lié la manta a la cabeza, me avisó mi coach del box que la tiene, y le dije, si te enteras que hay stock, me avisas, porque él estaba muy contento. Y me avisó, o sea, a veces los sueños se cumplen, me avisó. Sergio, no sé si escuchará esto alguna vez, pero bueno, me avisó y me la pillé, tío, y ¿sabes qué?
¿Qué?
Que no voy a decir nada hasta que me lleves a Pulsar Star. Haremos un capítulo de Pulsar Star.
Sí, sí, sí. Yo cuando la trastees tú, cuando he jugado bastante. He hecho un marquino. Me gusta. Cuando juegues lo suficiente para que tú te sientas en condición de analizarla, te vienes y hablamos de ella. Sí. Yo ya tengo unas cuantas preguntas para ti anotadas.
Y ya está.
En mi libreta de Pulsar Star.
Vale. Sí, sí. Vale, guay.
Nos estamos pisando porque está otra vez esto con delay. Está otra vez esto con delay.
Sí, tío. No sé qué pasa, tío. Pero bueno, ya estamos terminando. Ya no vamos a hacer nada. O sea, vamos a terminar así. Series. ¿Qué estás viendo?
Pues no estoy viendo... Ah, sí, Shogun. Empecé a ver Shogun. Hemos empezado a ver Shogun, Sandra y yo.
Vale.
Que yo pensaba que a ella no le iba a gustar y le ha gustado bastante. Y creo que eso, porque con el viaje y tal, pues no ha dado tiempo a ponernos a ver series como tal. Tengo ahí un par de series anotadas, así que empezaremos este fin de semana a verlas, a ver si nos gusta, a ver si alguna nos engancha. Pero de momento, Shogun, bastante guay.
Vale. Nosotros terminamos Better Call Saul, ya para siempre. Está muy bien. O sea, la última temporada mete el acelerador a muerte. Y yo te la recomiendo si te gustó Breaking Bad. Bueno, se la recomiendo a todos los oyentes. Si os gustó Breaking Bad, tenéis que ver Better Call Saul. Las primeras temporadas, creo que la serie le cuesta encontrar un poco su, digamos, su camino. Pero cuando lo encuentra, ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Uh-huh. Y lo que decía antes, que estamos viendo ahora Machos Alfa, que recuerdo que la primera temporada yo no quería verla porque pensaba que era una puta mierda de serie. Estaba equivocado. O sea, me parto el culo, tío. Es muy divertida, porque no se toma en serio a sí misma. Y entonces te ríes mucho.
¿Dónde se puede ver? Vale. Pues Elvis, lo que comentaba, he visto Elvis. Y me ha gustado bastante, la verdad. A ver, no es el peliculón máximo y tal, pero en esta nueva era que estamos viviendo de biopics de artistas musicales, ¿no? Que ahora viene, bueno, se ha estrenado ahora el de One Love de Bob Marley, que también quiero verla. Se estrenó hace unos años Bohemian Rhapsody, una de las peores películas que he visto en mi vida. Elvis está bastante, bastante bien. El montaje es bueno, el cast es bueno, las canciones de Elvis molan. Bueno, para complementarla hay otra película que es de Sofía Coppola que se llama Priscilla, que ahora quiero verla para complementar la historia, ¿no? Pero muy bien, Elvis me ha gustado bastante. De hecho, la quiero volver a ver en casa porque la vi en el avión con los auriculares que te dan en el avión, en la pantallita, y la quiero ver en casa con la barra sonido, más que nada por las canciones y la parte musical de la película. ¿Sí? Pues le echaré un ojo porque sí que la quería ver. La quiero ver, sí. Un thriller un poco tal, que es un thriller un poco turbio, un thriller poco dramático de... Vale. 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 Es que no quiero ver dramas. No, para pa dramas no estoy. O sea, veré Priscila, que es un drama, y ya está. Sí, o sea la tenemos para verla. O sea, la tengo en la lista, la checklist. Vale. Okay. Vale. Oye, estaba pensando que cuando Sandra vea a Reina Roja, que venga y que nos cuente ella, porque ella se ha leído las novelas, es bastante fan y tal, y cuando vea la serie que cuente qué tal. ¿Vale? Porque además en el grupo hay bastante gente, sí. Vale. Sí, ella y es fan del tonto Gómez Jurado y toda la historia. Ah, sí. Va muy mal, hoy va muy mal la grabación. Parece que nos estamos faltando el respeto, chafándonos una vez constantemente, pero es que va fatal. Venga, sí. Mierda.